Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Nueve y media de la mañana, estás escuchando Paisajes y Escenario. Acordate, estamos contigo hasta el mediodía. Ahora es el momento de Axel Govetnik.
Bueno, ayer a la tarde, alrededor de las 18 horas, en la ciudad de Buenos Aires, en el CEDINCI, se presentó el libro de Claudio Lozano, que justamente habla de los ingresos y también de las riquezas. Esto es fundamental. El libro se llama La disputa por los ingresos y la riqueza. Y lo tenemos en comunicación telefónica justamente para hablar de ello a Claudio Lozano. Claudio, muy buenos días. Mi nombre es Axel Govetnik y estoy con Fernando Pearson aquí en la mesa.
Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos saber en primera medida cómo anduvo ayer la presentación del libro. Entiendo que hubo mucha gente que fue a acompañarlo. Y también queríamos saber, bueno, justamente de qué se trata la disputa por los ingresos y la riqueza.
Bueno, la presentación fue realmente muy, muy linda. Nos acompañó mucha gente, pero además sobre todo quienes estuvieron a cargo de los comentarios, tanto Pilar Arcidiácono, uh-huh, que es una experta en políticas sociales, como el caso de Ernesto Tenenbaum, uh-huh, que también hizo comentarios muy sugerentes, y digamos, la verdad que todos hicieron devoluciones muy importantes. El libro trata fundamentalmente de un tema que para nosotros es nodal, sobre todo por el momento en el que estamos, uh-huh, porque buena parte de la frustración de las expectativas populares que ha dado como resultado situaciones electorales que esperemos podamos modificar y que generan preocupaciones frente a la posibilidad de que políticas que ya vivimos puedan retornar, tienen que ver con que, aún en un contexto de recuperación de la actividad económica, lo que se amplió fue la desigualdad, y el resultado ha sido que tenemos más pobres y más indigentes que los que teníamos en el momento en que se fuera Macri. Uh-huh. Y esto a pesar de que la economía argentina produce más riqueza que la que producía en aquel momento. Claro. Consecuentemente, lo que hay acá es un conjunto de problemas que hacen a la distribución del ingreso y la riqueza, y lo que el libro hace es tratar de destacar que la Argentina que tenemos y que el mundo laboral que tenemos es muy distinto al que teníamos, y que los diagnósticos que hay que hacer y las herramientas que hay que utilizar para poder llegar al conjunto de la sociedad hoy son distintas. Algunas hay que mantenerlas, pero sobre todo hay que meterlas en un marco muy, muy diferente, uh-huh, al de hace 50 años. Uh-huh. Y en ese sentido, digamos, nos preocupan algunas situaciones que se dan, como cuando se hacen argumentos respecto a, si vienen las políticas de planteos como el de Milei, no va a haber, digo, se van a quitar el derecho al aguinaldo, a las vacaciones, a la indemnización y demás, cosa que es cierta, pero que el problema que tenemos es que hoy hay millones de personas en la Argentina que no tienen ni indemnización, ni aguinaldo, ni vacaciones pagas. Uh-huh. Concretamente, hoy, cuando se mira el mundo laboral y se dice, miren que estamos mejor porque la tasa de desempleo es baja, no se percibe que prácticamente la mitad de la población laboral de la Argentina transita en la informalidad, sí, y que esto ha dado como resultado la pérdida de pisos básicos. O sea, acá, no hay piso en el mundo laboral de la Argentina. Eso ha hecho que en la Argentina hoy tengamos que padecer que 4.200.000 personas pasen hambre, y que estamos viendo también que tampoco hay un piso laboral. Uno de cada tres trabajadores no ni siquiera perciben el ingreso asociado al salario mínimo vital y móvil. Así que, en alguna medida, lo que nosotros hacemos es diagnosticar la situación y también plantear dos instrumentos muy importantes que vienen de los debates que vienen dándose a nivel mundial. Uno es el tema del ingreso básico universal. Nosotros...
Eso es un proyecto de ley, ¿no, Claudio?
El libro incluye el proyecto de ley, es una propuesta de universalizar ingresos para toda la población en situación de precariedad e informalidad, un ingreso equivalente a la línea de indigencia para el adulto, la línea de, digamos, que define el estar o no por encima de la situación del hambre, que mide el INDEC, es hoy aproximadamente 36.000 pesos, y digamos, lo que planteamos es que todos aquellos que efectivamente transitan en la informalidad y no tienen por lo tanto una certeza en materia de ingresos, porque en realidad o bien son asalariados no registrados o bien son cuentapropistas o desocupados, estos tengan un refuerzo de esa naturaleza que permita garantizar un piso civilizatorio para que ningún hogar esté en la Argentina por debajo de la línea del hambre, en base a esta renta que implicaría una renta básica para alguien que está entre 18 y 65 años, que se agregaría a la asignación universal por hijo, que efectivamente ya está existiendo. Y la otra cuestión es básicamente reemplazar lo que son hoy los programas Potenciar Trabajo y el programa Progresar por un instrumento que nosotros denominamos Salario Social de Empleo y Formación, que sería un programa de empleo garantizado de acceso universal, que no estaría restringido a 1.300.000 personas, que se habilitaría para el conjunto para nosotros está en el orden de las 4 millones, y esas 4 millones de personas que tendrían un salario mínimo completo, no la mitad como tienen hoy, se incorporarían en un área de economía pública y social, en proyectos de trabajo vinculados a motorizar las inversiones sociales necesarias que tenemos en términos de resolver y paliar el déficit en materia de vivienda, resolver el tema del deterioro de la infraestructura sanitaria y educativa, poner en marcha estrategias de soberanía alimentaria, una propuesta central que para nosotros deberíamos llevar adelante, que es el tema de empezar a desarmar los conurbanos invivibles que se han ido construyendo a la vera de las principales ciudades y empezar a pensar en repoblar el territorio sobre la base de creación de ciudades más pequeñas, donde se relocalice parte de la población, generando por lo tanto ciudades que van a demandar trabajo, ciudades que tienen que van a tener un cinturón verde de soberanía alimentaria acompañándolo, ciudades con energía no renovable de carácter solar o eólica y demás, o sea, todo un conjunto de posibilidades que Argentina necesita para poder de alguna manera reconstruir las condiciones de bienestar que la comunidad tiene, pero que, digamos, estas 4 millones de personas estarían invertidas en acompañar proyectos de esa naturaleza en un área de economía pública y social que estaría integrada por el Estado, las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, las organizaciones que hoy trabajan en la economía popular, en el diseño de estos proyectos y en el desarrollo de esta propuesta. Estas dos grandes líneas, el ingreso básico universal y el programa de empleo garantizado, nos permitirían garantizar un piso civilizatorio para que nadie esté por debajo de la línea del hambre y un piso laboral para que nadie cobre por debajo del salario mínimo vital y móvil, y esto potenciaría la capacidad de discusión del conjunto de quienes trabajan en las diferentes instancias en las que se encuentran. Las convenciones colectivas tendrían los trabajadores mucha más capacidad para discutir el reparto de la riqueza y los ingresos que lo que tienen hoy, en donde cuando no hay un piso laboral, cuando se puede trabajar por cualquier cosa, efectivamente esto se transforma en la situación que tenemos, ¿no?
Claro.
Procesos de recuperación de la actividad económica acompañados de procesos de ampliación de las desigualdades en materia de distribución. Obviamente hay un tema adicional, pero que también tiene que ver con esto, que indudablemente es un tema, pero que el libro no trata, porque el libro se dedica específicamente a la problemática del mundo laboral, a sus características actuales y qué medidas de política habría que llevar adelante, que es el tema obviamente inflacionario, donde ahí hay otras discusiones que dar,
claro,
que también obviamente hace que cualquier planteo que se haga en materia de ingresos, si si no se resuelve la problemática inflacionaria, carece de sentido. Claro, y después hay otros temas, ¿no? Que digamos que nosotros...
Claudio, discúlpeme, sí. pero quería justamente ponerlo en línea a lo que está diciendo con respecto a la propuesta del libro. Massa anoche hizo anuncios de condonación de aportes y deudas a las pymes para que incorporen trabajadores o regularicen a los trabajadores. ¿Cuál es su opinión acerca de eso, si está al tanto de las medidas que anunció ayer Massa?
Bueno, he leído lo que ha salido de lo que se ha anunciado, no está muy claro, me gustaría ver la letra fina de lo que se propone.
Sí.
Hay un planteo, yo diría viejo, que asocia la creación de empleo con la reducción de los costos laborales.
Ajá.
Es algo que ha estado presente básicamente durante toda la década del 90.
Sí.
Y que recordemos en aquel momento que con ese planteo Cavallo redujo el 50% de las contribuciones patronales. Uh-huh. Y sin embargo los resultados, ni en términos de blanqueo ni en términos de generación de empleo, dieron resultado alguno.
Éxito,
en general,
claro.
El empleo depende de los niveles de actividad económica. Uh-huh. En ese sentido, los niveles de actividad económica en la Argentina, en el marco del proceso inflacionario y del acuerdo con el fondo y del ajuste fiscal en curso, más bien se está deteriorando la actividad. Mm. Consecuentemente no es el mejor momento para pensar en creación de empleo por esta vía, más bien hay que pensar cómo se recompone y se evita el proceso de desaceleración y tendencia a la recesión que están produciendo las políticas que se aplican.
Mm-hmm.
Pero más allá de eso, el otro tema que no queda claro, por lo menos en las argumentas, en las cosas que he leído,
sí.
Es que si bien se presenta como un apoyo a las pymes,
uh-huh.
Pareciera que pueden entrar también las grandes, cosa que me parecería
claro.
Ya francamente preocupante, porque
claro.
Estamos hablando de contribuciones patronales que son el financiamiento de la seguridad social.
Uh-huh.
Pues no es que es algo que no tiene nada que ver con nada, no es
claro.
Que nosotros la bajamos y resulta que eso no produce ningún efecto.
Uh-huh.
Así que tampoco me queda claro cuál es el universo empresario que termina siendo beneficiario de este tipo de políticas, cuando claramente con, la experiencia de los últimos años, de márgenes de beneficio que uh-huh. estas empresas han tenido, claramente esto no se justificaría una medida de esta naturaleza para empresas importantes. Las pymes sí merecen un tratamiento diferente,
sí.
Pero debería ser un tratamiento diferente de manera integral en el conjunto de la problemática impositiva. No tiene por qué descansar exclusivamente en la contribución patronal,
claro.
Y al mismo tiempo debería tener que ver con un tratamiento preferencial en materia financiera, en materia de asistencia tecnológica, en materia de regular los mercados oligopólicos que las empresas pymes padecen para la compra de sus insumos y demás. Y te diría que un tema central, las pymes, el importante tejido productivo que tienen las pymes en la Argentina, en muchos casos uno de los problemas centrales es el poder de compra estatal, la capacidad de ser clientes del Estado, de poder abastecerlo, de tener garantía de compra.
Uh-huh.
El tema de el poder de compra de las empresas más importantes del país, que muchas veces compran afuera lo que podrían comprar acá. Cuando yo fui
sí.
director del Banco Nación, hicimos
sí.
un estudio
ajá.
Sobre las oportunidades de sustitución de importaciones que existían en la Argentina, y demostramos que existen, tanto proveedores y productores a nivel local con niveles de precio y de calidad absolutamente razonables y absolutamente competitivos, que estarían en capacidad de sustituir cerca de 15 mil millones de dólares que hoy gastamos en compras que desarrollamos afuera.
Uh-huh.
Y que de repente empresas muy importantes, tanto públicas como privadas, compran afuera lo que pueden comprar acá. Vimos, por ejemplo, que YPF el 35% de sus importaciones las podría comprar acá en la Argentina, pero para eso hay que asociar la demanda en particular que YPF tiene con los proveedores locales existentes, dándoles garantía de que en el curso de el periodo de un año, de dos años, va a haber una demanda de tal característica en función de la estrategia que YPF lleva adelante, cosa que no ocurre. Lo que termina pasando es que YPF llama a licitación de manera inmediata, y bueno, en ese momento el pequeño empresario o el mediano empresario no invirtió para abastecer esto, puede abastecer una parte pequeña y lo otro tiene que ser importado o vendido o comprado a corporaciones más importantes. Si acá hubiera una garantía de compra que le dijera al productor, mire, en los próximos dos años la demanda de insumos va a ser de esta naturaleza, esa persona puede tener una estrategia de inversión que le permita, en el marco de ese periodo, estar en condiciones de abastecer la producción que está produciendo al precio y a la calidad que corresponde. Y esto pasa con YPF, pasa con las empresas privadas más los grupos empresarios más importantes que importan afuera más de la mitad de lo que podrían comprar acá. Así que en ese sentido yo creo que si se piensa en un tratamiento para las pymes, hay que pensar en un tratamiento integral que les permita integrarse adecuadamente en el esquema productivo de la Argentina y no estar de alguna manera desconectadas con los núcleos principales de la actividad económica del país.
Claudio, buen día. Fernando Pearson lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, acá al 11-56-69-77-46 a nuestro WhatsApp nos están llegando algunos mensajes, algunos vienen directamente de nuestra carrera de economía, donde dicen que están de acuerdo con usted, Claudio, en que el mundo, no solo la Argentina, va a un camino de un ingreso universal, que es lo que usted plantea en el libro. La pregunta que hacen es, ¿a quién se la sacamos y cómo?
Mira, nosotros mostramos allí que lo que acabo de mencionar necesita un financiamiento que es un financiamiento adicional a lo que hoy está invirtiendo el Estado en materia social de un punto del producto o de un punto y medio del producto. Y en este sentido, o sea, porque buena parte de los planes hoy existentes se ven subsumidos en estas dos herramientas que estoy planteando. O sea, estamos, digamos, refuncionalizando recursos que ya se están invirtiendo, digamos, el programa Potenciar Trabajo, el programa Progresar, el tema de la tarjeta alimentar, distintos planes que hoy existen, hay muchos planes hoy en la Argentina, todos ellos podrían ser absorbidos por estas dos grandes herramientas que estamos planteando, que es el salario social de empleo y formación, y por otro lado el ingreso básico universal para la población en situación de informalidad. Un punto y medio del producto es algo absolutamente financiable, obviamente implica una discusión diferente con el Fondo Monetario, que permanentemente atosiga a la Argentina con restricciones que son absolutamente inadecuadas. Hay otra negociación que hacer, pero más allá de eso, lo que sí es cierto es que si uno mira el presupuesto nacional, por ejemplo, tiene un capítulo que se denomina gasto tributario, que son todo, es lo que pierde el Estado de recaudar por las exenciones existentes en materia tributaria. Esto implicaría que ahí hay un 2,7% del producto, que implica revisar regímenes promocionales, que en muchos casos digamos, son regímenes promocionales muy viejos, que no tienen el efecto hoy que en algún momento se consideró para que se pusieran en marcha, y que tienen que ver también con cosas, barbaridades como los que tiene la Argentina, que las exenciones en ganancia para los jueces y otro tipo de cuestiones que no tienen sentido. Ahí hay mucha tela para cortar. Hay otras cosas posibles para hacer que tienen que ver con cosas que ya hicimos pero que lamentablemente tuvieron un carácter transitorio, el aporte a las grandes fortunas que tuvo digamos, que se practicó en la Argentina y que, digamos, tuvo un resultado importante, recaudó prácticamente un 0,5% del producto. Eso debería ser algo que se mantuviera y que se profundizara. Hoy tenemos 114.000 multimillonarios en dólares en la Argentina, que tienen una riqueza equivalente a prácticamente tres veces el valor de la economía argentina, y el 70% de esa fortuna está afuera. Ahí hay mecanismos tributarios que tienen, por ejemplo, con mantener el impuesto a las grandes fortunas es uno. Hay otro que también se puso en discusión en el Congreso y no salió, que es el tema de, la creación de un fondo de cancelación de deuda asociado a aquellas firmas y personas físicas que llevaron adelante procesos de acumulación de financiera y fuga de capitales no declarada adecuadamente en la Argentina. Eso también es parte de lo que podría generar un ingreso importante. Digamos, las 200 firmas más relevantes de la Argentina podrían también ser sujetos de aporte con un impuesto de una alícuota del 1% sobre las ventas. Hay distintas variantes, que le darían progresividad al sistema tributario argentino. Primero, hay variantes de readecuación de los subsidios y de las exenciones hoy existentes. Estamos hablando de un punto y medio del producto por encima de lo que ya se invierte, que tiene que ver además con la ventaja que tiene tener una medida de alcance universal en lugar de lo que se viene haciendo, que son medidas parches, focales, que abarcan a una parte y a otra no, y que generan situaciones de mucha inequidad y que además son en general más costosas de garantizar, y que aparte establece la necesidad de discriminar a ver si este lo necesita, aquel no, y demás, cuando acá lo que hay que poner es un piso para todos, que permita organizar el sistema laboral de otra manera.
Claudio, acá me acercan, por la última de mi parte, me acercan una información. Me dicen que durante el gobierno de Macri se hizo una modificación para que las empresas sean consideradas pymes cuando aún son grandes, digamos. ¿Qué es una pyme? Es la pregunta. ¿No? Me dicen que durante el gobierno macrista se autorizó que muchas empresas grandes tengan los mismos beneficios que las pymes. ¿Usted tiene conocimiento de esto también?
Sí.
¿Esto es verdad?
Esto es verdad, no solo que es verdad, sino que no se modificó lamentablemente hasta ahora. Ajá. Se mantiene y eso... También es un tema preocupante para lo que, conversábamos antes.
Sí.
Yo este tema lo discutí bastante cuando fui director del Banco Nación, porque muchas veces nos llegaban carpetas que demandaban créditos a tasas preferenciales para pymes, pero en realidad no eran pymes. Tuve discusiones con la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa del Gobierno Nacional, señalando que lo que aparecía como pyme no lo era, porque efectivamente acá en realidad el establecimiento de una pyme se define en función del sector, de acuerdo a los niveles de facturación y los niveles de empleo que tiene. Pero esto, de acuerdo a cómo está armado el esquema, hace que uno pueda terminar considerando pyme a un grupo empresario importante. Por otro lado, no es algo en donde se tome en cuenta la existencia de empresas vinculadas a grupos más importantes. Todo esto merece una revisión. Efectivamente, hubo dos normas en el gobierno de Macri que permitió que las principales empresas pudieran acceder a los beneficios de las pymes.
Claudio Lozano, muchísimas gracias por esta charla. Felicitaciones por el libro. Recordamos, el libro se llama La disputa por los ingresos y la riqueza, que junto a Ana Ramiri, Claudio Lozano ha escrito y que ha sido presentado en la jornada de ayer por Ernesto Tenenbaum, Pilar Arcidiácono y Pablo Míguez. Así que felicitaciones y muchas gracias por esta charla.
No, al contrario, gracias por convocarme.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.